Estás escuchando Cripto Capital.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en Cripto Capital nos distinguimos por tener excelente música y excelentes invitados. Y continuamos hablando con Isaac Trullás, con quien estábamos hablando precisamente de trading algorítmico. Y justo antes de la pausa estaba comentando cómo la volatilidad que hay en los mercados cripto pues pueden favorecer incluso tener mayores oportunidades de beneficios y también de pérdidas, ¿no? ¿Nos puedes desarrollar un poco más ese concepto, Isaac?
A ver, la volatilidad se acostumbra a asociar siempre como por algo malo, ¿no? Ajá. Porque la volatilidad nos puede hacer mucho daño. Yo siempre digo que me gusta más el índice sortino que el índice SARP.
Sí.
Justamente porque...
Totalmente de acuerdo contigo, porque el sortino solo tiene en cuenta las desviaciones negativas, no las positivas, ¿no?
Ahí está, ¿no? Porque al final las desviaciones, la volatilidad a favor, pues es bien recibida, ¿no? Claro, las criptos tienen mucha volatilidad, eso está claro, ¿no? Lo habíamos hablado antes, pero no tiene por qué ser algo malo. Tenemos que tener más precaución, eso sí es correcto, pero la volatilidad en estrategias de momento la podemos aprovechar muy bien y puede ser una gran ventaja sobre otros activos que son menos volátiles, ¿no? Yo, de hecho, por ejemplo, lo que más opero es el Nasdaq y no opero el S&P, ¿por qué? Porque el Nasdaq es más volátil.
Cierto.
Es decir, intento aprovechar esa volatilidad del Nasdaq sobre el S&P. En las criptos pasa lo mismo, son mucho más volátiles, podemos sacarle ventaja a esa volatilidad. Aún así, claro, la volatilidad, si nos va en contra, nos puede hacer mucho daño, sobre todo si vamos apalancados y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta eso y nuestra estrategia pues ya tendría que observar esa volatilidad pues a la hora de cerrar posiciones o incluir los stop loss o lo que sea, ¿no?
O medir el riesgo, ¿no? Digamos que ahí también tenemos que tener más claro qué indicadores tenemos que vigilar, ¿no? O qué parámetros, qué ratios tenemos que vigilar precisamente para que no tener disgustos, ¿no? De ese tipo, ¿no? ¿Cuáles crees que serían las mayores dificultades para alguien que se acerque a este mundo y quiera aplicar el trading algorítmico a activos cripto? Específicamente, o sea, ¿cuáles son? ¿Es un tema de datos? ¿Es un tema de dificultad? ¿De exchanges? ¿De qué es? ¿Cuáles serían las mayores dificultades ahí?
Hombre, yo lo que le diría a alguien que quisiera acercarse al mundo cripto, si lo quiere tradear, yo de momento le aconsejaría que se fuera al futuro.
Bien.
Será mucho más fácil. Al futuro, el ETF. Y,
es más noble, digamos.
De momento nos quitamos complicaciones de en medio, ¿no?
Sí.
Después, si lo que quieres ya es hacer algo más con el spot, aquí hay que controlar mucho más. Tenemos que tener muchas más variables en cuenta, ¿no? Uh-huh. Porque desde las comisiones que en determinados momentos pueden dispararse y sobre todo según qué cripto, ¿no? De un día hacia otro las comisiones se te pueden ir.
Cierto.
No lo sé. Yo empezaría por futuros, eso está claro, ¿eh? Yo empezaría por futuros. Si lo tuviera que hacer yo, empezaba futuros, seguro. Y no sabría, claro, peligro.
Te voy a preguntar algo que tiene que ver precisamente con los datos. Yo estoy de acuerdo también contigo que el camino más sencillo es empezar por activos más regulados como un futuro, un ETF. El problema es que tienen muy poca antigüedad. Y por lo tanto, para poder hacer análisis estadísticos, históricos, entonces ahí la dificultad es mayor. Es verdad que en el spot tampoco tenemos tanto histórico, pero por ejemplo en Bitcoin ya tenemos cerca de 12, 13 años. Entonces, y en Ethereum tenemos pues 8 o 9, ¿no? Que no tenemos con los ETFs ni con los futuros. Entonces, ¿cómo crees que se puede solventar ese problema? Si es que hay alguna forma de solventarlo.
Hay maneras de coger los datos de spot y pasarlos o modificarlos para que se asemejen a los datos del futuro y operar el futuro. No es fácil, pero es posible hacerlo.
Sí, hay métodos de modelado, digamos, que nos permiten, bueno, pues sí, hacer ciertas asunciones, series sintéticas en las que tú eres experto y cosas de ese estilo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, eso ya.
Las series sintéticas serían otro camino.
Claro.
Serían otro camino, claro, para cuando, bueno, claro, como ya expliqué en la charla, ¿no? Cuando tenemos poco o queremos coger poca serie temporal a trabajar, poder tener muchos más datos para poder backtestear, ¿no? El problema de las series sintéticas es que son series sintéticas.
Claro,
no son datos reales, ¿no? No son datos reales.
Su ventaja es que son series sintéticas y su inconveniente es que son series sintéticas, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Bueno, la ventaja de que podemos tener algo más de datos para trabajar, pero sí, claro, la fiabilidad que les puede sacar a eso también hay que
es relativa. Exacto. La charla de la que está hablando Isaac Trullás es que tanto él como yo pertenecemos a una comunidad de traders que se llama X-Traders, que organiza, bueno, pues ciertas quedadas al año, y bueno, pues él habló en una ponencia precisamente que presentó este año sobre esto, sobre series sintéticas, ¿no? Algo muy interesante también, ¿no? Por eso esa es la referencia que has hecho, ¿no?
Sí, sí.
Realmente hablemos de outliers o patrones anómalos, ¿no? Tú también hablas de ellos en el libro, es decir, cómo hacer el tratamiento de datos que están fuera, digamos, por un suceso totalmente extraño, raro o que ocurre pocas veces, ¿no?, en el mercado, y eso, bueno, cómo afecta a nuestro trading algorítmico y a los robots que podamos programar, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? ¿Es tan complicado el manejar ese tipo de eventos anómalos?
No, más que trabajar, al final cuando el robot lo tengas en funcionamiento en producción te los vas a comer, no vas a poder hacerle nada. Pero lo que sí es importante es que para la fase del backtest saber qué vamos a hacer con estos, ¿no?, con estos outliers, porque podemos tener dos tipos de outliers diferentes. Es decir, uno que sí realmente es un movimiento del mercado que se produjo X día. Y otro puede ser que sea un error de la data que, claro, estamos recopilando.
Claro.
Entonces, el error de la data debemos intentar eliminarla, buscar fuentes de datos alternativas y compararlas a ver si en otras fuentes de datos continuamos teniendo estos outliers. Si los continuamos teniendo, depende del sistema que queramos hacer, también sería conveniente eliminarlos. Porque lo que no queremos, por ejemplo, es que creemos un sistema que se aproveche de ellos.
Ya.
Porque si estamos backtesteando y acabamos teniendo un sistema, no hemos optimizado tanto, que se aprovecha de estos outliers para tener sí, el beneficio,
sí, sí,
y cuando no están estos outliers no tenemos el beneficio, entonces nos va a estar distorsionando ese rendimiento que estamos viendo. Si los eliminamos en la fase del backtest, veremos el rendimiento real en los momentos que son, digamos, más estándar, ¿no? Y después ya podemos compararlo también con el rendimiento con los outliers.
Claro.
Pero sería aconsejable eliminarlos también del backtest.
Claro, para no modelar un comportamiento que no se va, que previsiblemente no se va a repetir, y por lo tanto estamos modelando
no
algo.
No tiene por qué repetirse, y si se repite es anómalo. Es que, claro, ya lo estamos diciendo, ¿no? El outlier ya por definición es un dato anómalo. Entonces mejor no tenerlo en la fase de backtest. Podríamos hacer después otro backtest con los outliers incluidos y ver cómo se comporta en uno y el otro, ¿no? Si se comporta bien en los dos, chapó, tenemos un buen sistema, ¿no? Si se comporta solo bien con los outliers, mal vamos, porque si no los tenemos después en el mercado real, no aparecen, no vamos a tener un sistema que nos rinda, ¿no? Por ejemplo, si se ha aprovechado de esos patrones.
Está claro. Oye, en el libro también hablas de que hay que conocer el activo que vas a operar, y para eso una descripción estadística del comportamiento pasado histórico de ese activo con determinados ratios y indicadores es vital, ¿no? Y por ejemplo, ahí los más viejos del lugar, me refiero a traders experimentados, dicen cosas como: deja de operar en agosto, en navidades tampoco te muevas. ¿Tú eres partidario de ese tipo de, que realmente eso trabajaría la estacionalidad de ciertos activos, ¿no?
La estacionalidad,
pero
sí.
Tú eres, o sea, tú cómo te aproximas, ¿no?, a este fenómeno de la estacionalidad, de estas frases que a lo mejor te hubieran librado del drawdown del Darwin.
¿Seguro?
Que has tenido, te podrían haber librado de ello, ¿no?
Sí, seguro, porque además el año pasado también en agosto, sí, septiembre tampoco funcionó bien.
Sí, por eso digo.
La estacionalidad también es complicada, ¿no?, sí, de trabajar. es complicada, porque si realmente paras, ¿por qué paras? Y si no paras, ¿por qué no has parado?
Claro.
Entonces, yo prefiero no parar. Prefiero no pararlo. Si queremos, a ver, podemos intentar hacer algún control de riesgo, de decir, mira, pues estos meses que normalmente mi sistema no acaba de funcionar muy bien, podemos entrar con menos rotaje, operando más bajos y ya está, ¿no? Pero no soy partidario de pararlo porque, bueno, a no ser que lo hayamos hecho también en backtest.
Exacto, que hayamos modelado el sistema, ¿no?
Lo que has hecho en el backtest es lo que tiene que ser en real.
Exacto.
En real no puedes tener nada funcionando que no hayas probado en el backtest, aunque eso te parezca que sea una ventaja que le estés dando, ¿no? No, si no lo has probado en el backtest, no lo pases a real porque no sabemos cómo se va a comportar. Entonces, bueno, al diseñar la estrategia en backtest ya lo haces evitando esas estacionalidades, pues entonces sí, lo movemos así a real, ¿no? No lo sé, no soy partidario de jugar con las estacionalidades yo.
Es introducir otro grado de libertad, por lo tanto, mayor complejidad en los sistemas y mayores posibilidades de sobreoptimización y otro tipo de problemas que puede haber ahí, ¿no?
Sí.
Lo mismo sucede con las noticias, ¿no? Hay traders que lo que dicen, no, yo el día de noticias, pues adapto la estrategia, la toco y hago no sé qué. Entonces ya la estás alterando, ¿no? Sería el mismo problema que nos estás describiendo.
Sí, el mismo problema, la misma regla. Si tocamos lo que tenemos backtesteado, estamos alterando el sistema. Entonces ya no sabemos las estadísticas que tenemos y por qué son debidas, ¿no? Esas estadísticas, si realmente se parecen al sistema que teníamos en backtest o no se parecen. Yo prefiero tenerlo backtest real. Tener los datos después para comparar con el real, porque serán los mismos, el sistema será el mismo, ¿no? No me gusta tocar, a no ser que le haya pasado primero una fase de backtest.
Si le sirve a la audiencia, que coincide totalmente con lo que está diciendo Isaac, yo cada vez que he tocado la he fastidiado. O sea, por lo tanto, y es que además, aunque aciertes y te vaya bien, es peor, porque te acabará yendo mal. O sea, ese es el problema.
Sí, acabas creyendo de que lo has modificado para bien y puede ser que no.
Aprendí de brujo.
Es lo que dicen, ¿no? Es la frase típica que dicen de que si empiezas en el trading, empieza perdiendo.
Como
empieces ganando, vas a perder mucho más. Y es verdad.
Esto se lo he dicho yo siempre a mis alumnos y la verdad es que me ponen unas caras rarísimas como diciendo, este se ha vuelto loco, se ha vuelto majara, pero ¿cómo va a ser malo empezar ganando? Bueno, pues lo es. Es malo empezar ganando.
Sí, lo es. La pérdida es un gran maestro. La ganancia no. El beneficio no es gran maestro.
Oye, antes has hablado de backtest, de la importancia de poder comparar lo que ha sucedido en el backtest histórico con el sistema real, pero si tuvieras que destacar algunos otros conceptos de un trader tradicional que quiere descubrir el mundo del trading algorítmico, ¿realmente qué le dirías? O sea, ¿cuáles son los conceptos clave que alguien que nunca ha hecho trading algorítmico pero tiene curiosidad y sí ha hecho trader manual, trading tradicional, qué es lo que destacarías de diferente en el trading algorítmico?
A ver, tiene un punto, sobre todo creo que hay un punto que es el emocional, que cuidado, que no es eliminación de las emociones como se dice muchas veces por ahí, pero tienes ese punto de que la entrada ya no está condicionada a lo que estás viendo tú en la gráfica, porque muchas veces tenemos un sesgo de confirmación sobre lo que creemos y vemos lo que creemos y lo que queremos ver, y eso nos puede condicionar mucho en el trading manual. En el trading algorítmico eso lo eliminamos. Y después el miedo o la codicia en el momento de ejecutar la operación también la eliminamos. Eso no significa que las emociones no influyan, porque al final las pérdidas influyen y las ganancias influyen, ¿no? Y ver una racha perdedora también
te afecta,
duele, ¿no?
Exactamente, pero te afecta.
Afecta, claro, afecta. Y puedes tocar igual el sistema, ¿no? Sí. Pero de momento ya eliminamos una barrera. Es una de las grandes barreras que tiene el trader manual, ¿no? Que es el factor psicológico a la hora de ejecutar operaciones, entrar o salir de un mercado. Eso la eliminamos ya por completo. Es un gran qué, ¿no? Y el segundo punto súper importante, creo yo, es que al ser cuantitativos, que puede ser también manual cuantitativo, no digo yo que no, puede ser muy metódico también hacer un backtest estadístico pero eso nos da una ventaja muy grande y también una ventaja emocional mucho más, muy, muy grande, porque tenemos ya unos parámetros, unos valores, sabemos cómo se comporta ese sistema y tenemos una confianza en él, que un trader manual, si no ha hecho un backtest, aunque sea a mano, si no ha hecho un backtest, no saca unas estadísticas, no va a tener esa confianza en el sistema. Entonces, claro, al primer conjunto de rachas perdedoras, es muy fácil desmotivarse, cambiar de sistema, esto no funciona, me busco otra cosa. El tenerlo medido te da una confianza de que eso tiene posibilidades de funcionar en real, ¿no?
Realmente esto que dices es clave. Claro, o sea, ves un drawdown, por ejemplo, y si has hecho un backtest, puedes decir, es más grande o menos, o es comparable o es más pequeño que lo que históricamente ha sucedido, y entonces te quedas más tranquilo. Solo en el caso de que sea mayor, es entonces cuando a lo mejor tienes que tomar alguna medida.
Sufrir.
Exacto, justo tienes que empezar a sufrir. Oye, volviendo, Isaac, a la comparación entre los activos, digamos, más tradicionales y los activos cripto, sabes que existen los famosos meme coins, los tokens que digamos que se disparan, burbujas, etcétera, pero que no son tan diferentes de lo que pueden ser penny stocks o chicharros o como queramos llamarlos. No son tan distintos. Lo que pasa es que unos son en el mundo cripto y otros en el mundo tradicional. ¿Realmente habría que tener las mismas precauciones cuando se tradea un meme, un token meme, que cuando se tradea una penny stock o una acción de estas que son unos chicharros que se calientan, suben como la espuma, no tienen liquidez y te quedas atrapado y al final pierdes hasta la camiseta, ¿no? Que es lo que suele pasar, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Esto es así?
Sí, es que al final es lo mismo.
Claro.
Es que parecen dos mercados diferentes, claro, pero es que al final es lo mismo. Hay basura y hay grandes empresas. Y el cripto igual, hay basura y hay grandes activos con más liquidez. No varía tanto. Al final no son dos mundos tan separados como nos quieren hacer ver o como acostumbramos a verlos, ¿no? Son activos. Yo es que me lo miro siempre como activos, son activos. Me da igual que sea una cripto, que sea una acción, que sea un índice o... Al final, si se puede tradear, pues se puede tradear, se tradea. Y ya está. Y lo que decíamos antes, hay que conocer bien el activo que vas a trabajar.
Claro,
eso sí. Tú, mientras lo conozcas, sepas los riesgos que tiene el activo, pues ya buscas una estrategia que se amolde a ese activo, ¿no? Al riesgo que puedas tener, a la volatilidad que pueda tener y ya está, ¿no? Al final es conocer el activo para poder aplicar una estrategia que pueda funcionar, ¿no?
No, y además
diseñar una estrategia.
En ese conocimiento del activo, me imagino que influye mucho la liquidez de ese activo, que me imagino que cuando tú eliges los activos que vas a hacer, que vas a tradear con tu trading algorítmico, eso lo tienes muy en cuenta. Es decir, no es lo mismo, y también las comisiones, que también hablas en el libro de ello, ¿no? Comisiones, deslizamientos, todo ese tipo de cuestiones que afectan al rendimiento de tu estrategia. Pero la liquidez puede ser algo que hunda por completo una estrategia que sobre el papel parecía maravillosa, ¿no?
Funciona.
Es así, ¿no?
Porque, claro, son factores, son variables que realmente en el backtest no las puedes trabajar. O las trabajas basándote en suposiciones, ¿no? No las puedes trabajar porque no sabes en ese momento realmente la liquidez que había, ni vas a saber la liquidez que habrá en futuro. Y la liquidez al final aumenta la volatilidad, aumenta los slipajes.
Sí, totalmente.
Claro, eso tienes que tenerlo en cuenta, pero ¿cómo lo tienes en cuenta, no? Ese es el gran punto difícil de... Entonces, lo mejor al hacer un backtest es pasarte. Siempre pasarte en comisiones. Te pasas en comisiones, te pasas en el slipaje, y si aún así el sistema funciona, es que tienes un sistema bastante robusto, ¿no?
Exactamente. Pero bueno,
nunca te quedes corto en estos puntos, porque te puede dar una falsa sensación de... Y después las comisiones se te coman
el beneficio.
Se te coman el poco beneficio que puedas tener.
Pero yo me refería también a la propia elección de los activos. Es decir, en tu caso, cuando eliges, por ejemplo, hacer trading automático con determinados activos, ¿cuáles son los criterios que tienes en cuenta para elegir esos activos a los que tradeas?
Ya son activos de mucha liquidez.
Mucha liquidez, ¿verdad?
No, sí.
Estamos hablando...
Liquidez.
Bueno, antes has hablado del Nasdaq, entiendo que ese tipo de activos, ¿no?
Sí, Nasdaq y en acciones de gran capitalización. No busco pequeña capitalización, no quiero estar.
No me extraña.
Quiero estar tranquilo, quiero estar más tranquilo, sí.
Oye, Isaac, tenemos que ir terminando la entrevista, pero antes me gustaría que dijeras pues una última reflexión sobre, para alguien que quiera iniciarse en el trading algorítmico, aparte de leer tu libro, recordemos, trading algorítmico con Python, aparte de leer tu libro, ¿qué debería hacer? ¿Cómo tendría que prepararse para entrar en este mundo si es que no lo conoce previamente?
Pues empezar, creo que lo que primero que tendrías que hacer es empezar a pensar de manera analítica. Uh-huh. Y ver el trading de una manera analítica. Intentar medir las cosas, ¿no? Cuando te pones delante un gráfico, no simplemente ver soportes y resistencias, sino medirlas, mirar los indicadores, en qué niveles están, porque ser analítico uh-huh. y ser estadístico. Creo que es el primer paso, es intentar, si quieres a futuro ser o quieres pasarte al trading algorítmico, estaría muy bien que empezaras intentando hacer un trading más cuantitativo, aunque sea manual, más cuantitativo. Es decir, ¿por qué entro? Tener unas reglas súper bien definidas que uh-huh. no digan cosas como si hay tendencia, no. ¿Cómo defines esa tendencia? Claro. Para decir que hay tendencia, ¿no? Muy metódico. Empezar por ahí y empezar a adaptar la mente a ser analítico. Y a partir de aquí es cuando puedes dar el paso ya al trading automatizado, ¿no? Porque al final el trading automatizado tienes que ser...
Muy sistemático.
Claro, no puedes poner ambigüedades en el código, ¿no?
Está claro.
Entonces, lo primero, empezar haciendo trading manual sin ambigüedades. Sí, sistemático, medible, que puedas sacar tus estadísticas de rendimientos, de ratios, lo mismo. Al final, es ir un paso por detrás de acabar haciendo el código. Claro. Porque al final, cuando tú quieres ser trader algorítmico, tendrás que hacer todos esos pasos también. Entonces, eso no te lo va a quitar nadie tampoco, el medir, el buscar y el observar. Pues es lo mismo. Empezamos por ahí y después ya pasamos a picar código.
Fenomenal. Oye, pues nos quedamos con estas palabras tuyas y este consejo para la audiencia. Ha sido un placer tenerte en el programa, Isaac Trullás, autor del libro Trading Algorítmico con Python, muy recomendable. Y bueno, esperemos tenerte también en el futuro alguna otra vez en el programa, Isaac.
Cuando quieras, Carlos.
Pues
está muy a gusto, muy bien, ¿eh?
Fantástico. Pues hacemos una brevísima pausa para finalizar el programa. Bueno, pues vamos a finalizar Crypto Capital con el Crypto Enigma, que hoy era sobre el protocolo Proof of Burn y qué propósito cumple en el ecosistema blockchain. El Proof of Burn es un mecanismo de consenso donde los participantes queman criptomonedas enviándolas a una dirección inaccesible. Este acto demuestra un compromiso con la red y puede usarse para minar nuevos bloques o recibir recompensas, simulando un gasto de recursos, como en Proof of Work, pero sin consumo de energía física. Y terminamos con el cripto consejo. Hoy consiste en deciros que si estás pensando en comenzar con trading algorítmico en cripto, empieza pequeño. Antes de operar en vivo, realiza backtesting exhaustivo y utiliza simulaciones en tiempo real para perfeccionar tus estrategias. Bueno, pues ha sido un placer estar hoy con vosotros. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, cripto capitaleros.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Son las 4.